Hace apenas 15 días conocíamos el nombramiento de Monseñor Enrique Benavent como nuevo arzobispo de Valencia. El hasta entonces obispo de Tortosa, diócesis a la que llegó en 2013, regresa a la ciudad que le vio nacer y crecer porque allí se formó, fue ordenado sacerdote y posteriormente nombrado obispo auxiliar. Tiene muchas cosas que contarnos, Monseñor Enrique Benavent. Buenas noches.
Muy buenas noches.
No ha salido aún de Tortosa, pero tengo que preguntarle, después de casi una década allí, ¿qué deja y qué se lleva?
Bueno, dejo una década, casi una década de una dedicación, creo que ha sido total, a la diócesis de Tortosa. He recorrido todas las parroquias de la diócesis, muchas las más grandes muchas veces, las más pequeñas, que muchas de ellas están deshabitadas, también las he visitado. He conocido a muchos cristianos que intentan vivir su fe, laicos, religiosas, religiosos, sacerdotes muy fieles a su ministerio, que para mí han sido un testimonio. Yo creo que he intentado dejar pues lo que un obispo debe dejar, que es sembrar el evangelio, acompañar a los creyentes, intentar anunciar a Jesucristo a quienes no le conocen e intentar estar cerca de las personas, que en una diócesis de este tamaño pues es bastante fácil porque se permite o permite un contacto muy frecuente con las personas. Y me llevo pues un gran recuerdo de esta diócesis que después de 9 años y medio forma parte de mi vida, de una diócesis que tiene un gran sentido de diócesis, a pesar de su configuración un poco especial, porque parte del territorio es de Cataluña, parte del territorio es valenciano, pero curiosamente todos los pueblos se sienten unidos y es un vínculo de unión el hecho de pertenecer a la diócesis de Tortosa.
Qué bueno.
Y en ese sentido, pues esa experiencia de iglesia y de una experiencia familiar de iglesia es algo que me ha llegado al corazón.
Va a tomar posesión de Valencia el próximo 10 de diciembre. Bueno, aunque es una archidiócesis que usted conoce bien, no sé si le da un poco de vértigo, ¿no? ¿Cómo afronta esta nueva etapa?
Bueno, con sentimientos encontrados, ¿no? Por una parte, un sentimiento de alegría, evidentemente, porque de alguna manera ves que el Santo Padre ha tenido un gesto de confianza conmigo, de alegría por reencontrarme con bueno, con una diócesis que para mí es muy querida, es también familiar a pesar de ser tan grande, pero conozco prácticamente a todos los sacerdotes que se ordenaron antes de mi marcha a Tortosa. En ese sentido, evidentemente, un sentimiento de alegría, volver a la propia tierra, volver a las propias raíces, siempre es un motivo de satisfacción. Un sentimiento de una gran responsabilidad, ¿no? Porque cuando uno va a un sitio que no conoce, pues bueno, tiene ese sentido de responsabilidad. Pero yo pienso que cuando uno vive en su propia diócesis, en la diócesis de la que lo ha recibido todo,
sí.
Yo me he formado en el seminario de Valencia, he servido a la diócesis 22 años como sacerdote, 8 y medio después como obispo auxiliar, y todo lo que soy como persona, como cristiano, como sacerdote, incluso como obispo, porque empecé allí como obispo auxiliar, todo lo he recibido de la diócesis de Valencia. Y en ese sentido, pues un sentimiento de una gran responsabilidad, porque voy con la conciencia de que no podré devolverle nunca a la diócesis de Valencia tanto bien como yo he recibido de ella. Intentaré hacerlo lo mejor posible, intentaré servir de la mejor manera posible y entregarme de la mejor manera posible a la diócesis de Valencia, amarla como he amado también a la diócesis de Tortosa.
Lleva un buen ejemplo en la maleta. Sí. Don Enrique, ¿por dónde cree que pasan hoy en día los grandes desafíos de la Iglesia en general, la Iglesia en particular también de la Iglesia de Valencia?
Bueno, yo pienso que la Iglesia de Valencia tiene unos desafíos que son comunes a todas las diócesis de España, ¿no? El desafío de una nueva evangelización, de anunciar el Evangelio de una manera nueva. Y eso pasa, como dice el Papa Francisco, por un anuncio del Evangelio con alegría.
Ajá.
Por un testimonio de que vivimos el Evangelio con alegría, con esperanza, y que las dificultades del momento actual pues no nos llevan a perder la alegría. Pienso que muchas veces la Iglesia estamos como muy, nos pesan mucho las dificultades y somos, nos cuesta más ver los signos de esperanza, de vida cristiana, de santidad que hay en la Iglesia. Yo pienso que el Papa nos muestra un desafío y es mostrar, vivir el Evangelio con alegría. Después hay unos retos también comunes que provienen del ambiente cultural que está marcando la vida de nuestra sociedad. Ideologías, ciertas antropologías que tienen una concepción del ser humano muy distinta a la cristiana, muy opuesta, y que en ese sentido suponen también un desafío a la reflexión teológica para intentar presentar de la mejor manera posible, comprensible, las razones de nuestra fe y las razones de nuestra esperanza.
Don
Esos
Enrique,
son desafíos que
sí,
son comunes.
Sí. En la Conferencia Episcopal Española preside usted la Comisión de Doctrina de la Fe, que hace unos meses elaboraba una nota, que está de mucha actualidad todavía, sobre la objeción de conciencia, ¿no?, ante las nuevas leyes que atentan contra la vida humana. Porque es importante que la Iglesia y los que formamos también parte de la Iglesia, ¿no?, y los católicos, tomemos conciencia de esto y alcemos la voz, que no nos quedemos de brazos cruzados.
Bueno, al final un católico tiene que actuar en coherencia con su fe. Hay momentos en que las leyes de la sociedad en la que viven no plantean grandes desafíos a la fe, grandes contradicciones con la manera de actuar. Actualmente no es esta la situación. Es decir, actualmente nos estamos encontrando con unas leyes que parten de unos supuestos antropológicos, de una visión del hombre, totalmente opuesta a la visión cristiana del hombre. Pero además nos encontramos con leyes con las que el Estado intenta de alguna manera imponer esa visión del hombre con medios coercitivos, en programas educativos o también restringiendo o dificultando el ejercicio de la libertad religiosa. Porque en el fondo la objeción de conciencia no es más que una manifestación del derecho a la libertad religiosa, que es algo más que una libertad de culto. Es la libertad que la persona tiene para actuar de una manera coherente con su religión y con las exigencias morales que derivan de su vivencia de la religión. Claro, cuando nos encontramos con un Estado que con medios coercitivos, en planes educativos o mediante, por ejemplo, elaborar listas de objetores que se oponen a ciertas prácticas. Claro, el cristiano se encuentra ante un dilema uh-huh. entre lo que le exige su conciencia y lo que, de alguna manera, las leyes, los poderes públicos, le están forzando de una manera sutil, muchas veces, a hacer. Y en este sentido, lo que los obispos hemos querido recordar es que cuando se da esta situación conflictiva, el cristiano está obligado a actuar en temas fundamentales, que son los que tienen que ver con la vida humana, con aquellas acciones que tienden a la eliminación de una vida humana en el comienzo, o también con aquellas leyes uh-huh. que intentan imponer educativamente una visión del hombre contraria a las exigencias o a la visión cristiana uh-huh. del hombre.
Uh-huh.
Recordando que son los padres también los primeros educadores de sus hijos.
Eso
y por
es.
Tanto los que tienen que decidir en qué principios religiosos y morales uh-huh. han de ser educados sus uh-huh. hijos.
Monseñor, el próximo lunes se cumplen 40 años de la primera visita del Papa Juan Pablo II a España. Era la primera vez que un Papa pisaba tierra española. Luego analizaremos este viaje en nuestro tiempo de análisis, pero me quiero detener en un momento concreto. 141 diáconos procedentes de toda España recibían la ordenación sacerdotal de manos de Juan Pablo II a su paso por Valencia. Entre ellos, un chaval de la tierra de 23 años por nombre Enrique Benavente. ¿Cómo recuerda ese momento?
Bueno, pues es un momento que se recuerda siempre con emoción, ¿no? Yo recuerdo muchos momentos de aquella ordenación, toda en general, ¿no? Pero yo estaba situado en primera fila y en el centro del presbiterio, y recuerdo la primera vez que apareció la figura del Papa, justamente enfrente de mí, lo tenía a 4 o 5 metros, y aquello ya fue un primer impacto. Todo el ambiente de la celebración, la homilía del Papa, que recuerdo que fue en torno a 3 grandes temas, el sacerdote como es llamado por el Señor, como es ungido por el Señor y enviado por el Señor a predicar el Evangelio. Llamados, ungidos, enviados. Fue el eje de la homilía. Uh-huh. Recuerdo también el
texto. Y que fue un gran impulso en sus palabras, ¿no? Porque el Papa en esa homilía precisamente, ¿no? Pedía esa disponibilidad a Dios, pues que fuera también para los fieles, ¿no? Hablaba de hacer una iglesia cercana y accesible a todos, y es lo que viene trabajando la iglesia hasta hoy en día, ¿no?
Exactamente. Yo pienso que aquella homilía del Papa es totalmente actual. Nos pedía a los sacerdotes que cuidáramos nuestra vocación, nos recordaba que éramos los primeros responsables del cuidado de nuestra vocación, y fue realmente una celebración fantástica, con un ambiente de fiesta en la ciudad de Valencia, de gozo por la presencia del Papa, y bueno, es siempre un momento que hay que recordar, hay que llevar a la oración, sobre todo cuando se acerca el aniversario de la ordenación.
Claro, es que claro,
efectivamente, o sea, 40 años.
40 años de su ordenación sacerdotal en
no
un momento.
No imaginaba yo aquel
claro.
día que a los 40 años
iba a volver usted.
Como arzobispo de la sede de Valencia.
¿Y qué significa eso para usted?
Pues bueno, la conciencia de que el Señor muchas veces te lleva por caminos que no imaginas. Pienso que esa es la vivencia que tengo, ¿no? Es decir, nunca hubiera imaginado, era una posibilidad que nunca me había pasado por la mente, que un día sería el arzobispo de la iglesia diocesana en la que nacía la fe, en la que crecí en la vocación sacerdotal y a la que he servido como sacerdote y como obispo la mayor parte de mi vida, porque el único paréntesis de mi vida fuera de Valencia ha sido estos 9 años y 5 meses aquí en Tortosa.
Pues toca celebrar esos 40 años, Monseñor Enrique Benavent. Ha sido un placer compartir con usted este tiempo. Que vaya muy bien esta nueva misión. Un fuerte abrazo y hasta muy pronto.
Muchas gracias y buenas noches. Y recen todos por mí, que es lo que dice también el Papa Francisco.
Sí.
Porque lo necesito. En estos momentos siento que lo necesito. Sí.
Pues así, así haremos. Gracias, Monseñor Enrique Benavent, arzobispo electo de Valencia.